es jueves, así que tenemos una cita concertada, como cada semana, con la abogada Ana Gómez, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, muy buenas.
Muy buenas, Javier.
¿Qué tal todo?
Todo bastante bien, gracias.
Bueno, luego vamos a comentarlo en la mesa de redacción, pero se han flexibilizado los ERTEs, ¿no? Una buena noticia para muchos sectores.
Sin duda, sin duda. Pero están muy preocupadas las empresas, ¿eh? No te creas tú que esto las ha quitado, las ha dejado volver a dormir bien.
¿Ah, no? ¿Y eso? ¿Por qué la preocupación?
Hombre, pues porque el problema viene de raíz. Son tantas normas seguidas que una complementa, aclara, rectifica a la otra, que ya uno no sabe muy bien por dónde tirar.
Sí, yo ya, fíjate que yo incluso pensaba, como hemos comentado tantas semanas que hemos tenido con nosotros, digo, va a haber procesos, digo, porque claro, hay empresas que presentaron un ERTE y una semana después de haberlo presentado le cambiaron la película, porque por ejemplo el compromiso de los 6 meses se presentó, o sea, se publicó como una semana después de que muchas empresas ya habían presentado el ERTE.
Efectivamente, efectivamente. Eso es otra de las... Bueno, hay muchísimas anécdotas, ¿no?, de esta situación de emergencia del legislador. Pero ese es un ejemplo, muy buen ejemplo, porque hasta más tarde no se supo una de las consecuencias más importantes de ese tipo de ERTE.
Y eso se podría recurrir, porque claro, con carácter retroactivo, la ley nunca puede ir con carácter retroactivo, salvo que beneficie.
Bueno, esa tiene también alguna excepción, ¿no?, en nuestra historia, pero en cualquier caso, efectivamente, échale un galgo ahora y pide responsabilidad al Estado, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues dicho lo cual, vamos con las preguntas de los oyentes, que tenemos muchas, muy variadas y alguna un poquito extensa. Javi García, primero recordamos los canales de comunicación que tienen los oyentes para trasladarnos sus consultas.
Sí, Javi, hablaba Ana de la complejidad de la normativa. Nosotros hemos simplificado las vías de comunicación para las preguntas solo en dos vías o dos caminos, a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y luego ese número de WhatsApp que hemos habilitado principalmente para recibir notas de voz al 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, vamos con la primera de las preguntas.
La primera consulta de un oyente que nos cuenta que su empresa le aplicó un ERTE el 11 de marzo y que el 14 de mayo, aún estando dentro de ese ERTE, le ha despedido. Que si es legal hacer esto y que si depende del contrato, Ana.
Evidentemente hay que mirarlo bien, porque estando en un ERTE es difícil que te puedan despedir. Para que eso ocurriera, o bien has cometido una fechoría tremenda, que se daría pie a un despido disciplinario, o si ha utilizado la empresa la causa objetiva, tiene que ser una causa totalmente sobrevenida, distinta a la que justificó el ERTE, o es la misma, pero porque se ha agravado de manera notoria y sustancial. Y yo creo que, hablando de un mes y medio, que es lo que ha pasado entre que empezó en el ERTE y que fue despedido, no me parece que las cosas hubieran ido de manera tan grave como para fundamentar el despido. Así que mucho me temo para la empresa, que va a tener problemas para justificar ese despido si le impugna el trabajador.
Incluso, Ana, cuando estemos hablando de contratos temporales, que ya sé que estrictamente y de forma judicial no es un despido, pero muchos trabajadores tienden a pensar que es un despido, con lo cual, por eso a lo mejor pregunta por lo del tipo de contrato.
Puede ser, es verdad, Javier. Los contratos temporales también tienen una novedad, y es que si se les ha suspendido por un ERTE a un temporal, el periodo del ERTE es un paréntesis en la duración de ese contrato, ¿no? De manera que no se les podría cesar durante el ERTE, ¿me entendéis?
Claro.
Entonces, otro motivo más para que ese despido pues lleve acarreado una consecuencia que hoy por hoy es la improcedencia, aunque también hay una gran duda sobre cuál es el efecto, la calificación que tendrían que tener esos despidos contraviniendo la normativa.
Sí, porque te refieres a que en lugar de improcedencia podría ser nulo.
Eso es. Eso es una de las grandes pretensiones que tiene, o aspiraciones más bien, por parte de la parte sindical, pero las mimbres, es decir, la jurisprudencia en este país es que no será nulo el despido, sino viene al amparo de la normativa reguladora de la jurisdicción social, y desde luego no está contemplado este supuesto en nulidad. Uh-huh. Más técnica, pero este trabajador en cuestión, este oyente, desde luego tiene la capacidad para impugnar esa decisión de despido y ojalá tenga suerte.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Segunda consulta, Javi.
La segunda consulta es de un oyente, Javi, que nos ha escrito al correo electrónico, pero que nos confiesa que nos ha conocido a través de las redes sociales y que nos cuenta su situación antes de plantear la pregunta. Ana, tiene un contrato fijo, está de baja médica desde el mes de marzo del año pasado y está en lista de espera para operarse. Con esto del coronavirus, no solo se ha paralizado ese proceso médico, sino que también su empresa le ha comunicado que iba a hacer un ERTE y que le iban a incluir en él. A él esta comunicación le sonó rara, lo consultó con un abogado y le dijeron que no era legal que le incluyesen en el ERTE. Aún así, al cobrar ese mes de mayo, ha visto que su prestación del SEPE se ha visto reducida en torno a un 30%. Su pregunta es ahora, ¿qué puede hacer?
Pues es algo extraño, porque yo asumo que sigue en incapacidad temporal, ¿verdad? Del relato que nos hace, no tiene el alta, ¿no? Entiendo que está de baja. Y entonces, estando de baja, no puede estar afectado por el ERTE. Aunque la empresa lo hubiera incluido en el listado de trabajadores, el SEPE nunca le estaría pagando el desempleo.
Claro.
Sería una situación de pago delegado por parte de la empresa. La empresa todavía tendría que estar pagándole, al no haber superado el año y medio de la baja, le tendría que estar pagando el subsidio de enfermedad, la IT. Entonces, claro, a lo mejor la empresa ha hecho algún movimiento en la nómina. No lo sé, es algo extraño. Porque desde luego el SEPE no le tendría que estar pagando nada a este señor.
Claro. La verdad es que ya aquí hemos comentado otras situaciones similares y efectivamente, lo único que se me ocurre, Ana, claro, no nos ofrecen muchos datos, es un poco hacer conjetura, que esté pendiente de una operación pero no esté oficialmente de baja hasta que no le operen, no lo sé, ¿eh? Sí. Digo por aclarar un poco el asunto y ver posibilidades, ¿no? Porque, Javi, tú que has leído bien la pregunta, no dice en ningún momento que esté de baja, sino que está pendiente de una operación.
Sí, él sí que nos cuenta que antes estaba de baja y, de hecho, nos aclaraba en el correo electrónico, que era todavía más extenso, que su médico ya le remitía a la Seguridad Social. Supongo también por los plazos, porque si llevaba ya más de un año de baja, pues quizás no dependía esa nueva baja del médico de cabecera, ¿no?
Sí, podría ser, pero en cualquier caso está de baja, incapacitado para trabajar. No lo cubre el SEPE por ahora.
Claro, claro, claro. Sí, eso es lo sorprendente de lo que nos ha comentado, que le esté pagando el SEPE en lugar de su empresa. Pero bueno, de cualquier manera, eso es lo que le hemos aclarado y tendrá también que aclararlo con el propio SEPE cuando se pueda contactar con ellos, que ahora no es una misión nada fácil.
Javi, y en cualquier caso, aunque le pagara la empresa, ¿esa reducción del 30% en la nómina sería legal?
Sería un 25%, ¿no? Cobraría el 75% del salario base, digamos.
Bueno, cuando uno está en IT, evidentemente hay unos porcentajes sobre la base reguladora que va en función de los días de baja. No me lo sé de memoria, ¿no? Yo creo que es algo menos de, o puede ser el 75, efectivamente, pero por ahí anda la cosa. Entonces es extraño, ¿no?
Que le haya bajado. Yo lo único que entiendo por su correo, que lo que se ha reducido es, en comparación con lo que le pagaron en abril, ahora en mayo ha cobrado un 30% menos.
Ya, eso es una cosa.
O sea, que es descontando incluso ese 25% o más también.
Puede ser porque, vamos a hacer, por conjeturas, como decías antes, el convenio colectivo que aplica esta empresa a lo mejor prevé que a partir de un determinado momento de baja, de la baja médica, La empresa no tiene que complementar lo que paga la seguridad social a un trabajador enfermo. ¿Me entendéis?
Sí, sí, sí. Sí, hay empresas. Ana, por explicarlo para los oyentes, hay empresas que efectivamente yo creo que una baja de larga duración ya pasado X tiempo cobran el 75%, si no recuerdo mal. Y entonces hay empresas que dicen, bueno, yo te compenso ese otro 25%, ¿no? Mientras es. Que estés de baja.
Así es. Y entonces a lo mejor, debido a que el convenio colectivo ya no ampara ese complemento, se lo han dejado de pagar. Claro. Pero desde luego lo que me queda claro es que estando de baja médica no le puede pagar el SEPE.
En fin, bueno, pues Ana, volvemos enseguida con más consultas. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Bueno, antes nos hemos quedado así un poco impresionados por la pregunta del oyente anterior, pero tenemos que seguir, Javi y Ana, con más preguntas de los oyentes, que oye, es que tenemos muchísimas acumuladas y estamos seleccionando alguna de ellas y esperamos poco a poco ir contestando a todas. Javi, vamos con la siguiente pregunta.
Vamos con una nueva consulta, en este caso de una madre trabajadora que dio a luz en marzo y que su empresa le comunicó después que hacían un ERTE. Ella justo ya llevaba unos días de baja por maternidad. Cuando se acabe la baja, ya habrá pasado también este proceso en la empresa, con lo cual nos dice, interpreta que nunca ha estado dentro del ERTE. Ahora su pregunta es si puede solicitar el periodo de lactancia y las vacaciones y si la empresa se puede negar a darle las vacaciones.
Bueno, pues el caso de esta persona efectivamente es como ella está extendiendo, está en una situación de suspensión de contrato por su maternidad, por lo tanto no puede estar afectada en el ERTE. Eso significará que no tiene ninguna merma en su derecho de vacaciones ni en su derecho al permiso de lactancia. Habrá que estar a los términos del convenio colectivo, que en esta empresa puede establecer alguna regla particular sobre el permiso de lactancia, pero son derechos individuales de la trabajadora y la negativa injustificada por parte de la empresa puede ser una discriminación por razón de género, y eso es una cosa muy seria. Las vacaciones tienen que ser pactadas. Yo no hablo del permiso de lactancia, que eso tiene otro régimen jurídico, como digo, acorde al convenio colectivo, pero las vacaciones tienen que ser pactadas. De manera que si no llegan a un acuerdo empresa y trabajadora, en cuanto a las fechas, no en cuanto a los días de vengados, que ella no va a tener ninguna merma, como he dicho, tendrán que dirimirlo en un tribunal.
Bueno, pues queda claro. Aprovecho para decir, Ana, ya lo hemos comentado en el programa en otras ocasiones, esto de que 15 días los elige la empresa y 15 días el trabajador es un mito, ¿verdad?
Eso es un mito.
Lo digo porque muchas veces te lo dicen tan convencido y dices, bueno, esto no es así. Bueno, Javi, vamos
nueva consulta. En este caso nos escribe William y nos dice que trabajaba en una brasería que firmó el contrato en el mes de febrero del año pasado y que él pensaba que este año ya le harían fijo. Lejos de esa situación, de ese escenario, cuando comenzó el estado de alarma, su jefe le comunicó que tenía que cerrar, que le despedía y que firmase los papeles del despido porque le llamaría en cuanto se reanudase ya la actividad. Pero no, la brasería nos dice ya está abierta y no le ha llamado y se siente claramente estafado William y su pregunta es ¿qué puede hacer? Porque además está en una situación delicada, se encuentra sin trabajo y con un niño de 4 años.
Bueno, yo le diría a William que lo que tendríamos que ver es si su despido, cuándo surtió efectos y ver si tiene todavía plazo para reclamar por despido. Lo que no va a poder hacer es reactivar su contrato, ¿me entendéis? Es decir, una vez que le ha despedido el empleador, lo único que podrá hacer es pedir que ese despido sea improcedente. No cabrá, habiendo sido extinguido en febrero, durante el periodo de la alarma, la nulidad, como he mencionado antes, esa calificación es bastante dudosa, de manera que Ojalá William todavía esté en plazo, porque recordar a los oyentes que los plazos de caducidad y de prescripción quedaron interrumpidos, con lo cual a lo mejor tiene suerte y a partir de la semana que viene, que se van a reactivar, todavía está en plazo para reclamar.
Bueno, de todas formas, Ana, él dice que firmó la liquidación, pero que no se la han pagado. ¿Esto también lo puede reclamar o al haber firmado lo va a perder?
No, no, ni muchísimo menos. Aunque haya firmado la liquidación, si no se la han pagado, la puede reclamar. Eso será una reclamación independiente a lo que estaba yo hablando, que era lo que yo me refería más bien, es a una indemnización, ¿no?
Sí.
Por la finalización de un contrato que entiendo que ha sido temporal. Y bueno, habrá que ver si ese contrato estaba hecho correctamente o no. Y otra cosa será la liquidación, que si se la deben, la podrá reclamar.
Vale. También ante los tribunales, o aunque sea por otro procedimiento, pero...
El procedimiento, primero, tanto para el despido como para la liquidación, es ante el organismo administrativo de mediación. Sí. En Madrid se llama SMAC.
Sí.
Y se puede hacer la reclamación por vía telemática. Citan a las partes a un acto de conciliación. Y es muy interesante porque el SMAC de Madrid ha habilitado que a partir de la semana que viene esas conciliaciones sean por vía telemática. Pero en cualquier caso, si las dos partes están de acuerdo. Entonces, si no se llega a un acuerdo en ese trámite de conciliación, es cuando ya el trabajador tiene que poner la demanda en el juzgado.
Ya. Perfecto, pues creo que nos queda alguna más, Javi.
Sí, tenemos dos consultas todavía, a ver si dan tiempo para hacerlas hoy. Una de ellas nos cuenta este oyente que se llama Pepe, que su empresa está tramitando un ERTE de reducción de jornada en un 50%. Nuestro sueldo, nos dice, consiste en un mínimo garantizado más trienios y un variable del 38% a distribuir entre toda la plantilla. El problema, nos cuenta Pepe, es que la empresa solo quiere pagar el 50% de los sueldos mínimos garantizados y de los trienios, y no de la media de los 180 últimos días, que sería una cuantía superior, que si esto es legal.
Bueno, pues realmente en el ERTE de esta empresa exige la negociación, ¿no? Es un periodo de negociación entre la empresa y los propios trabajadores. Y en ese periodo de negociación se puede hablar de calcular la reducción salarial sobre otros parámetros, siempre respetando el mínimo de convenio, que es un mínimo. De manera que si los trabajadores en ese periodo de consultas acceden a eso, pues aceptarían esa merma, ¿no? Pueden pegarse, pueden exigir al empresario mayor justificación de por qué el ahorro salarial es tan alto, ¿no? Y si lo consideran que es desproporcionado, negarse a esa modificación e impugnarla, ¿no? Pero en principio te puedo asegurar que en un ERTE de reducción por causas productivas, el empresario en esa negociación obligatoria que tiene que llevar a cabo tiene que justificar a los trabajadores la concreción de la medida y cómo aplicarla. Entonces, podría hablar de esa reducción, sí.
Ya. Hay que recordar también que cuando, porque a lo mejor estamos hablando de alguna pequeña empresa, cuando no hay delegado sindical, tienen que ser los propios trabajadores de la plantilla los que negocien.
Pues Javier, una de las grandes novedades que han venido con los ERTEs COVID es precisamente que cuando no hay representantes en la empresa, tienen que negociar primero los sindicatos. Son los sindicatos los que tienen el papel preferente. Y si los sindicatos no pueden, pues entonces se pasa al segundo nivel. Los propios trabajadores designan a una comisión de 3.
Ah, bien. Perfecto. Pues vamos a ver si nos da tiempo rapidito a la última consulta, Javi.
Muy rápido. La consulta también de una oyente que ha sido mamá hace poquitos días, María, y que su pregunta es si durante este tiempo que está de baja y la empresa también que ha hecho un ERTE, si genera días de vacaciones, Ana.
Pues efectivamente sí, porque ella no está afectada por el ERTE. Entonces, por su maternidad. Estoy entendiendo, sí, ¿no? Que ella no estaba afectada por el ERTE, ¿no? ¿O vos creéis que sí? Unos días. Puede ser
sí,
que estaba en el ERTE.
Nos dice que la empresa ha metido a todos los trabajadores en el ERTE, pero entiendo que ya estaba previamente de baja por maternidad.
Sí. Bueno, pues por los días que ha estado dentro del ERTE, siempre que sea de suspensión, porque no nos da esa pista, ¿verdad, Javi? No nos dices si es de reducción o de suspensión. Entiendo que es de suspensión. Por esos días no devenga días de vacaciones, pero una vez que pasa a maternidad, entiendo que esos días sí devengaría vacaciones.
Claro. O sea que si la oyente ha estado todo el tiempo de baja de maternidad durante el ERTE, devenga vacaciones. Si ha estado parcialmente unas semanas de maternidad y otras en el ERTE, solamente devengará la parte en la que ha estado de maternidad, en definitiva.
Eso es.
Vale. Perfecto. Pues Ana, un placer como siempre y agradecidos eternamente.
Un placer para mí también, Javier.